erupciones volcánicas.
Taparía el sol durante años.
Terremotos y tsunamis devastadores.
Y es posible que los propios extraterrestres estén influyendo en algunos de estos sucesos.
Y asteroides que colisionarán contra la Tierra provocando extinciones en masa.
Lo que vemos es que está sucediendo a propósito.
¿Son las peores catástrofes mundiales fruto de la furia de la naturaleza? ¿O las han desencadenado fuerzas sobrenaturales?
No deberíamos descartar la posibilidad de que esto sea obra de alienígenas muy avanzados tecnológicamente que buscan la extinción de la raza humana.
Millones de personas de todo el mundo creen que los extraterrestres nos visitaron en el pasado. ¿Y si fuera cierto? ¿Determinaron nuestra historia a los extraterrestres de la antigüedad? ¿Y podrían estar relacionados con algunas de las mayores catástrofes mundiales? Alienígenas. Megadesastres. Japón. Viernes 11 de marzo de 2011. A 70 kilómetros en alta mar al noreste de la isla, un descomunal terremoto de magnitud 8,9 provoca una sacudida explosiva en el fondo del mar. A 320 kilómetros en Tokio, los edificios empezaron a temblar violentamente. Tras media hora de terremoto, un poderoso tsunami de 9 metros de altura azotó la costa noreste del país, asolando todo a su paso hasta 9 kilómetros tierra adentro. Las autoridades locales calcularon que la brusca subida de la marea provocó 19.000 víctimas mortales.
La palabra tsunami significa ola gigante, algo bastante coherente dado que tienen mucha energía y recorren grandes distancias. Principalmente se trata de una cuestión de escala. Es tan enorme que provoca cuantiosos daños cuando alcanza la costa. Se generan por un gran impulso de energía originado en el mar, habitualmente un gran terremoto submarino.
Están acostumbrados a los terremotos en esa región, pero tuvieron tan poco tiempo que les fue imposible escapar. Y ya puede ser un país desarrollado y muy sofisticado del primer mundo. Puedes ser una superpotencia, que puedes encontrarte catástrofes de esta magnitud.
Según la agencia de noticias japonesa Kyodo, en los días que sucedieron a la catástrofe, se avistaron cientos de ovnis por todo Japón. De confirmarse, ¿qué podría significar?
Resulta curioso que, cuando se produjo el tsunami, se produjo un aumento repentino de los avistamientos de ovnis en esa región de Japón. Deberíamos pensar, ¿acaso los extraterrestres están especialmente interesados en lo que nos sucede en determinadas catástrofes y en los acontecimientos que marcan de por vida al planeta? Y es posible que los propios extraterrestres estén influyendo en algunos de estos sucesos.
Pero, ¿es realmente posible, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, que fuerzas extraterrestres sean capaces de provocar semejantes catástrofes? Creta, situada en pleno mar Mediterráneo, es la mayor de las islas griegas. Aquí, en el 365 después de Cristo, esta antigua provincia del Imperio Bizantino fue destruida por un devastador terremoto submarino y el consiguiente tsunami. Según los historiadores romanos, el tsunami también alcanzó Alejandría, en Egipto, así como otras ciudades de la costa mediterránea, provocando graves destrozos.
El terremoto de Creta del año 365 fue una de las mayores catástrofes naturales del mundo mediterráneo. Se trató de un seísmo de magnitud 8 en la escala de Richter, así que fue muy grande. Provocó un tsunami y elevó 9 metros la isla de Creta, por lo que se trata de un suceso extraordinario.
Los antiguos griegos atribuían los terremotos al dios del mar, Poseidón. La mitología helena lo describía como el agitador de la tierra, dada su capacidad para provocar terremotos, tormentas marinas y maremotos.
En la antigüedad, las catástrofes naturales se asociaban a los dioses como una respuesta lógica porque, para empezar, se trata de sucesos mortales, por lo que sus vidas dependían de intentar aplacar o agradar a los dioses que controlan cada fenómeno.
Se decía que los dioses vivían en Creta. Todavía se conservan cuevas que podemos visitar que se identificaban con el lugar en el que Zeus había sido criado en sus primeros años de vida. Así que cuando uno ve que sucedió algo en Creta en los albores de la cristiandad, habría que plantearse si quizá cambió el futuro de la humanidad.
Quizá fuera la ira de Poseidón, puesto que en aquel entonces los primeros cristianos empezaban su lucha contra el resurgimiento del paganismo. Y aquel tsunami llegó para eliminar todo rastro de la religión pagana del lugar. Y así el cristianismo moderno adquirió una posición dominante.
¿Pero fue el dios Poseidón tan solo una figura mitológica y legendaria? ¿O quizá este ser sobrenatural pudo haber tenido un origen fuera de este mundo, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas?
Poseidón siempre se representaba llevando como arma un tridente. Un tridente que podía provocar terremotos y tsunamis. Podía controlar los mares con él. Quizá deberíamos plantearnos si se trataba de algún tipo de aparato extraterrestre de alta tecnología.
Las armas que portaban los dioses griegos podrían compararse con el armamento contemporáneo. Es curioso que la Armada de los Estados Unidos desarrollara misiles nucleares para sus submarinos con los nombres de Poseidón y Tridente.
Quizá Poseidón desencadenara su ira sobre los antiguos cretenses por haberlo rechazado como dios.
¿Sería posible que las grandes catástrofes producidas por terremotos y tsunamis estén siendo desencadenadas por tecnología alienígena, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? En ese caso, ¿podrían haberse provocado estos trágicos acontecimientos para alterar el curso de la historia de la humanidad? Quizás se encuentren pruebas en la tecnología militar moderna, diseñada para usar el tiempo como un arma de destrucción masiva. Haití, 12 de enero de 2010. A las 4:53 de la tarde, un feroz terremoto de magnitud 7.0 sacudió su capital, Puerto Príncipe, provocando graves destrozos. Fue el peor terremoto que había azotado a la isla en más de 200 años.
Un terremoto que no afecta a nadie se considera un riesgo natural. Cuando alcanza la tierra y afecta a la población es cuando se convierte en una catástrofe natural. Y cuando tenemos un gran sistema que afecta a mucha gente, con muerte y destrucción, lo denominamos megadesastre.
Según los medios locales, los misioneros en Haití presenciaron una extraña bola de luz flotando en el cielo menos de 24 horas antes de que se produjera el terremoto.
A lo largo de la historia se tiene constancia de ovnis relacionados con los terremotos. Los científicos ignoraron el fenómeno de las luces del terremoto hasta los años 60, cuando fueron fotografiadas en Japón. Se acabaron dando cuenta de que se trata de un extraño fenómeno aéreo que acompaña a los terremotos.
Denominado habitualmente clima de terremoto, los científicos han relacionado este extraño fenómeno con la actividad geofísica que precede a un seísmo.
Los terremotos se producen cuando las placas de la superficie terrestre se rozan entre ellas de forma súbita. Ese movimiento libera una gran cantidad de energía.
Si tan solo fueran las placas tectónicas las que liberan, por ejemplo, esa descarga en el aire, se consumirían rápidamente, pero estamos hablando de luces brillantes que flotan y tardan en desaparecer.
¿Podría esa descarga súbita de energía producir esas extrañas luces en el cielo sobre las zonas en las que se producen terremotos? ¿O quizá las luces y lo que se consideran catástrofes naturales tengan un origen más tecnológico? En 1996, el Ejército del Aire de los Estados Unidos encargó un estudio secreto llamado el Informe 2025. En él, el ejército examinaría la viabilidad de las aptitudes y tácticas de combate en el año 2025.
Una de las áreas que se consideraba lista para investigar, explotar y desarrollar era la alteración del tiempo atmosférico como una herramienta de batalla. Podría pensarse que emplear el clima como un arma es algo propio de la ciencia ficción, como la idea de pulverizar naciones enteras alterando y sirviéndose de los fenómenos atmosféricos. Pero se trata de un informe constatable que es dominio público. Sabemos a ciencia cierta que el gobierno y los estamentos militares se encuentran investigando la manera de usar el clima como un arma.
Una de las grandes ventajas al usar el clima como un arma es que es muy difícil probar quién te ha atacado. La otra es que el tiempo atmosférico puede provocar más daños que cualquier arma. Podría producirse, por ejemplo, una terrible tormenta eléctrica que atravesara los Estados Unidos y provocar una destrucción a nivel nuclear allá por donde pasara.
Ha habido varios intentos para controlar el clima durante una contienda bélica. El más conocido de todos ellos se produjo en Vietnam. Se realizaron verdaderos esfuerzos para cubrir de nubes la ruta Ho Chi Minh y provocar lluvias torrenciales. Al provocar inundaciones en el norte y en la línea de suministros del Viet Cong, se reduciría su utilidad y obstruiría los suministros de las guerrillas del sur. Y desde luego, se generaron nubes con éxito.
Si el ejército pudiera manipular el clima para provocar grandes tormentas o incluso catástrofes, ¿se trataría de una innovación reciente? ¿O quizás se encuentren pruebas del uso militar del tiempo atmosférico en la antigüedad? Relatos sobre una gran inundación que destruyó el mundo se encuentran en los mitos primigenios de diversas culturas ancestrales a lo largo y ancho del planeta. Tanto en la Biblia de los hebreos como en el Corán de los musulmanes se describe una inundación legendaria en el relato del Arca de Noé.
Dios estaba descontento con el pueblo por su conducta pecaminosa y como castigo y acto de purificación a la par, envió el diluvio universal. Morirían la mayoría de seres vivos, salvo algunos pájaros y peces. Pero le dijo a Noé cómo debía construir la nave con la que sobreviviría a la tormenta.
Noé debería recoger parejas de los animales que respiraran sobre la tierra y subirlos a ellos y a su familia al arca. Después llovería durante 40 días y 40 noches. Se inundaría toda la tierra y todos los animales y el resto de personas sobre la superficie morirían.
En la antigua Mesopotamia, una historia similar sobre una inundación catastrófica aparece grabada en tablas de arcilla fechadas en el 2000 a.C. Conocida como la epopeya de Gilgamesh, este antiguo poema sumerio describe cómo los dioses, enfadados, enviaron una gran inundación que destruiría a la humanidad, mientras tan solo unos pocos escogidos llegarían a sobrevivir.
Los dioses habían creado una humanidad para llevar a cabo la labor que fuera. Sin embargo, según los antiguos relatos de Mesopotamia, los humanos empezaron a causar demasiados problemas, empezaron a incordiar, a rebelarse, y llegó la hora de erradicarlos. Y eso es lo que narran todos esos viejos relatos de la creación.
¿Pero acaso el relato de la gran inundación que sepultó la tierra fue tan solo fruto de la imaginación del hombre? ¿O sucedió en realidad? En ese caso, tal destrucción podría haber tenido un origen extraterrestre, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas.
Si la raza humana a principios del siglo XXI emplea el clima como un arma, ¿por qué no lo habrán podido desarrollar alienígenas de algún mundo remoto? Si en la antigüedad los extraterrestres fueron capaces de algo así, creo que no deberíamos descartar la posibilidad de que algunas de esas inundaciones históricas no fueran obra de los dioses, sino de alienígenas muy avanzados tecnológicamente que buscaban la extinción de la raza humana.
Se han recogido más de 1000 mitos distintos en culturas de todo el mundo sobre esas inundaciones. Y los arqueólogos han tendido a decir que ha sido simplemente porque la fantasía funciona del mismo modo para todo el mundo. Sin embargo, creo que hay una explicación mucho más sencilla para la universalidad del mito de la inundación. Creo que es el recuerdo de lo que sucedió al final de la Edad de Hielo. Lo misterioso del caso es que, además del recuerdo de una destrucción a nivel mundial, también perdure el de seres prácticamente divinos con poderes increíbles y habilidades que se vieron envueltos en ese cataclismo.
Los relatos del diluvio son muy, muy curiosos. Todos aseguran que los ángeles, dioses, o como prefiera denominarse hoy en día, se cansaron de la humanidad y quisieron erradicar o esquilmar la raza humana.
Ahí mismo, tenemos el ejemplo perfecto de que, quizá los extraterrestres estaban descontentos con el Homo sapiens y que podrían haber generado algún tipo de catástrofe, alguna inundación que eliminara la humanidad. Pero también es posible que determinados extraterrestres benévolos nos advirtieran de la catástrofe inminente para que no pereciera todo el mundo.
¿Podrían haber sido las míticas inundaciones de la antigüedad el resultado de la influencia extraterrestre? ¿O podría ser, tal y como sugieren los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, que los alienígenas ayudaran a la humanidad a sobrevivir a la furia de la naturaleza? Quizás se encuentren más pruebas cerca de uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Los volcanes activos. República de Indonesia, en el sudeste asiático. Este archipiélago, que comprende más de 17.000 islas, alberga 129 volcanes activos. Aquí, en abril de 1815, el volcán Tambora explotó y provocó un cataclismo de fuego, humo y ceniza. La cantidad de material liberado a la atmósfera, que se calcula que fue 120 toneladas cúbicas, lo convierte en la mayor erupción volcánica de la historia. Con casi 71.000 víctimas mortales, fue la erupción más mortífera del mundo.
Tuvo un impacto a nivel mundial. El año 1816 pasó a la historia como el año sin verano. Y la razón es porque grandes erupciones volcánicas emitieron gran cantidad de ceniza y aerosoles a la atmósfera y llegaron a bajar la temperatura media mundial.
Un volcán en sí mismo no es ninguna catástrofe, pero cuando entra en erupción y afecta a un gran número de personas, sí. Las erupciones volcánicas han matado a millones de personas a lo largo de la historia.
Según la tradición religiosa del lugar, los volcanes son lugares sagrados. Y la erupción del Tambora se ha considerado obra de los dioses. ¿Pero por qué? Los expertos aseguran que se pueden hallar respuestas cerca del volcán más volátil en Indonesia hoy en día, el Merapi. Un lugar que, según el misticismo de Java, se considera el centro del mundo. Por extraño que parezca, este volcán sagrado se encuentra a tan solo 45 kilómetros de un misterioso templo budista llamado Borobudur.
Cuando tenemos que hacer frente a determinados templos, algunos resultan más interesantes que otros. Pero en este caso tenemos un lugar francamente curioso, porque se dice que esa montaña es el centro del universo. Y eso, en la mitología, siempre está relacionado de algún modo con la ascensión o el descenso de un dios muy importante, en ocasiones una deidad creadora o similar.
Construido durante los siglos 8 y 9, el templo de Borobudur fue diseñado como una pirámide escalonada y cuenta con una gran cúpula en lo alto, rodeada de 72 estatuas de Buda, todas ellas asentadas sobre una construcción acampanada llamada estupa. ¿Sería posible, tal y como creen los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, que el templo y las estupas fueran erigidas para honrar a seres de otros mundos y que su nave espacial hubiera llegado al Merapi en la antigüedad?
No cabe duda de que Borobudur fue un lugar de peregrinación que se construyó solo porque había pasado algo trascendental en el pasado, en aquel lugar en concreto. El volcán era tan descomunal para ellos y se escapaba de su conocimiento hasta el punto de levantar estupas orientadas al cielo. Porque cada estupa en ese complejo representa un carro de los dioses con los que alcanzar literalmente el espacio exterior.
Se trata de un templo con una forma muy específica. Parece una especie de pirámide achatada con una punta que sobresale, como si algo hubiera aterrizado. La cuestión es, ¿por qué lo construyeron así específicamente? ¿Acaso fue el recuerdo visual que tenían de algo que había sucedido o que todavía se producía de manera habitual?
A lo largo y ancho del mundo, los volcanes han estado relacionados con algún dios que los controlaba, que provocaba terremotos y erupciones devastadoras. Es más, en Indonesia, la gente cree que hay una ciudad entera de dioses dentro del Merapi.
Cuando leo los relatos que hablan de los antiguos dioses de los volcanes, que descienden o ascienden por su interior, me pregunto a mí mismo, ¿estamos hablando realmente de algo fruto de la imaginación de nuestros antepasados? ¿O existe algo de verdad detrás de todo esto? Y la respuesta es sí. No se trató de ningún tipo de acontecimiento espiritual, sino el momento del descenso de los extraterrestres con sus naves espaciales llenas de tuercas y tornillos.
Pero, ¿qué tienen los volcanes que atraen tanto a los visitantes del espacio? ¿Y podrían tener la capacidad de desencadenar erupciones volcánicas? Hawái. Aquí, en pleno Océano Pacífico, se encuentra el Kilauea. No ha dejado de escupir lava desde 1983 y se considera el volcán más activo del mundo. Según las leyendas hawaianas, este volcán es la morada de Pele, la diosa del relámpago y del fuego.
Vive en el cráter de ese volcán enorme en la isla mayor. Y yo he estado ahí. El cráter es muy grande y es fácil imaginarse a una diosa poderosa viviendo allí. Ha llegado de algún lugar entre las nubes, directamente del cielo. Y lo misterioso es que no sabemos dónde se encuentra.
¿Sería posible, tal y como sugieren los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, que el origen de la leyenda de Pelé sea el contacto con seres extraterrestres?
Del mismo modo que el ejército de los Estados Unidos ha vaciado el monte Cheyenne, cercano a Colorado Springs, para crear una base militar secreta prácticamente impenetrable dentro de una montaña, nos encontramos con relatos similares de dioses de la antigüedad o extraterrestres haciendo lo propio con los volcanes, usándolos como bases. Y si se corría el riesgo de que la gente lo descubriera, o si la gente levantaba casas o ciudades demasiado cerca, los alienígenas provocarían una erupción.
¿Hay algo extraterrestre detrás de las historias de dioses volcánicos? Rotundamente sí, porque a lo largo y ancho del mundo, nuestros antepasados adoraban a la naturaleza. Estaba el dios del trueno, el dios de la lluvia, incluso el dios del volcán. Sin embargo, había una delgada línea entre adorar a la naturaleza y adorar algo más. Y me refiero a los extraterrestres, viajeros espaciales que llegaron desde otro sistema planetario.
¿Y si algunos de los volcanes más activos del planeta hubieran albergado fuerzas extraterrestres, tal y como sugieren los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Los expertos creen que se pueden obtener pistas en uno de los lugares más áridos y mortales de la Tierra. El desierto del Sahara. Una franja que cruza el norte de África con una extensión de casi 9 millones de kilómetros cuadrados y uno de los lugares más abrasadores y formidables de la Tierra. Con una media anual de lluvia de escasos milímetros, los humanos han librado una batalla sin tregua para adaptarse a estas condiciones extremas o morir.
Los historiadores se han preguntado en numerosas ocasiones qué convirtió al desierto del Sáhara en una de las zonas más inhóspitas y áridas del planeta.
Pero en el Sáhara argelino, en la región de Tassili-Nadjer, numerosas pinturas rupestres, algunas fechadas en el 8000 a.C., reflejan una época en la que la tierra era próspera, rebosante de vida. Pero, ¿qué pasó?
Las escenas que se ven en Tassili-Nadjer son extrañísimas. Muestran un Sáhara fértil, con jirafas, antílopes y otros animales que tan solo se encuentran en el centro de África. Y, para colmo, entre ellos aparecen dibujos de lo que incluso los arqueólogos han llamado los marcianos y los hombres del espacio, con extraños cascos y trajes. Tienen el aspecto de extraterrestres.
Los petroglifos de ese lugar son increíbles. Parecen astronautas de hoy en día con trajes, con cascos, con visores, y según las leyendas de la región de Tassili, los nativos recibieron una visita en el momento en el que estaba a punto de producirse un cambio climático. Es posible que la razón por la que tengamos esas representaciones de alienígenas en la antigüedad sea porque ayudaron a los nativos a buscar una nueva tierra a la que desplazarse cuando se produjo el cambio climático.
¿Visitaron los extraterrestres esta región hace miles de años? En ese caso, advirtieron a los lugareños de un inminente cambio climático que desencadenaría una migración en masa? Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas creen que la respuesta es sí. Y como prueba de ello, apuntan a las ancestrales leyendas orales de la tribu del África Occidental, conocida como los Dogones.
Según los propios Dogones, fueron guiados por sus dioses pez alienígenas, los gnomos, hasta una zona junto al río Níger, en la que había mucha más agua. Tuvieron que cruzar el inhóspito Sáhara para encontrar su nueva tierra. Y la explicación que dan es que los dioses del espacio los condujeron hasta una región fértil en la que pudieron establecer su civilización.
Describen a los gnomos descendiendo en una especie de aeronave. La tribu Dogon ofrece detalles bastante curiosos que recuerdan a los ovnis. Un disco alargado girando sobre sí mismo que provoca mucho ruido y levanta mucho viento al descender a la Tierra y del que salen los gnomos. Es un relato que, curiosamente, se repite en muchas otras culturas, el del avistamiento de seres que descienden de los cielos a la Tierra. ¿Eran dioses o eran extraterrestres?
Aún hoy en día, los Dogones se consideran hijos de los gnomos, extraños dioses que llegaron desde la constelación de Sirio.
La tribu Dogon observa la constelación de Sirio y están convencidos de que los visitaron y les contaron cómo era aquella constelación. Un sistema binario del que no supimos hasta años después. ¿Cómo es posible que ellos lo supieran?
Los Dogones se han centrado siempre en el relato, en la información de que sus ancestros habían estado en contacto con una inteligencia que no era humana. La cuestión es, ¿cómo lo lograron? Quizá provinieran del desierto del Sáhara, de alguna cultura como la de Tassili Nadjer, y que los Dogon fueran descendientes de ese pueblo.
Podrían ser las pinturas rupestres de Tassili Nadjer y las leyendas de la tribu Dogon, la prueba palpable del contacto alienígena en el pasado remoto, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas. Quizás se encuentren pruebas que lo corroboren en el otro hemisferio, en una excavación arqueológica próxima a la ciudad de Chifeng, en China. Aquí, los expertos han encontrado estatuillas de más de 5.000 años y otros restos arqueológicos esculpidos por un pueblo neolítico llamado Hongshan.
El pueblo Hongshan, en China, es famoso por sus extrañas esculturas, estatuillas de jade que representan a sujetos con la cabeza alargada, con un aspecto propio de un extraterrestre.
Pero lo más curioso entre las estatuas de la cultura Hongshan es esto. La imagen de lo que muchos expertos y arqueólogos consideran la representación de un gran cometa o meteoro, similar al que según los investigadores cayó en la región hacia el año 3000 a.C.
Las pruebas que tenemos de que se produjera esa gran catástrofe aproximadamente entre el año 3113 y el 3116 a.C. es tan fascinante que un equipo conjunto de Harvard y Princeton se centró en estudiar las plataformas de hielo en la cordillera de los Andes a su paso por Perú. Excavaron y aseguraron que se había producido una enorme glaciación de la Tierra, una catástrofe de proporciones gigantescas que había congelado incluso a los peludos mamuts con vegetación tropical en la boca, que había congelado el planeta entero en aquel entonces.
Pero ¿cómo es posible que en la antigüedad se hubieran anticipado 160 años a la caída de un funesto meteorito?
Parece que es probable que sus dioses extraterrestres les hubieran prevenido frente a una catástrofe inminente y de ese modo pudieron marcharse y encontrar un nuevo lugar en el que asentarse.
En caso de que esas inscripciones se hubieran realizado antes de que tuviera lugar aquel acontecimiento, alguien les tendría que haber proporcionado ese conocimiento. Y según la teoría de los antiguos astronautas, fueron los extraterrestres los que se lo ofrecieron a la cultura Hongshan.
Ante la duda de si se trata de una mera coincidencia o si se trata de alguna inteligencia que mueve los hilos de estos meteoritos y cometas, nuestros antepasados estaban convencidos de que detrás había una inteligencia que lo controlaba. Podría haber determinados cometas programados para traer la vida y podría haber determinados cometas programados para traer la destrucción.
¿Y si el pueblo Hongshan, al igual que los antepasados de la tribu Dogon, hubieran recibido advertencias frente a catástrofes inminentes por parte de seres extraterrestres, tal y como aseguran muchos de los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? En ese caso, ¿por qué? ¿Acaso los visitantes de otros planetas querían salvar las vidas de los habitantes de la Tierra? ¿O quizás se proponían algo más? ¿Algo que cambiara el curso de la historia de la humanidad? ...8 de noviembre de 2011... Un asteroide colosal de 400 metros de diámetro pasa rozando la Tierra a la vez que se adentra en la órbita de la Luna. Es lo que se conoce como un objeto próximo a la Tierra.
Es un toque de atención. Nos indica que estos objetos son reales y que pasan muy cerca, y que algún día pasarán tan cerca que acabarán impactando. Hay cerca de 1 millón de objetos próximos a la Tierra suficientemente grandes como para causar un elevado grado de destrucción. Me refiero a que si cayeran sobre una ciudad, la destruirían. Podrían matar a millones de personas.
El impacto de un asteroide importante, uno grande, podría ser devastador para el planeta. Taparía el sol durante años y entraríamos en una nueva edad de hielo en la que moriríamos de hambre.
Según la ciencia generalista, uno de estos objetos, un asteroide de 9 kilómetros y medio de diámetro, cayó sobre la Tierra hace 65 millones de años y desencadenó una catástrofe a nivel mundial que cambiaría para siempre la historia de nuestro planeta.
El cráter de Chicxulub, en el Yucatán, en México, es el mayor cráter de la Tierra fruto de un impacto. Tiene un diámetro de 180 kilómetros, es descomunal. Y representa un suceso que tuvo lugar al final del periodo Cretácico, hace 65 millones de años, que coincide en el tiempo con una extinción en masa. Dicha extinción acabó con muchos animales y plantas, en particular con los dinosaurios.
Muchos científicos siguen estudiando los detalles del impacto que provocó la extinción de los dinosaurios. Encontraron el cráter en cuestión, el vestigio del arma del delito. Por el tamaño del cráter, podemos deducir la energía que se liberó, el equivalente a 100 millones de megatones de TNT. No tenemos ningún otro ejemplo tan evidente, pero seguro que ha habido otros impactos como ese sobre la Tierra a lo largo de la historia.
¿Acaso fue esa devastadora colisión el resultado de la casualidad de un accidente intergaláctico? ¿O podría tratarse de algo planificado, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Y en ese caso, ¿por qué?
La razón por la que algún tipo de fuerza alienígena quisiera provocar la extinción de los dinosaurios y otros animales de gran tamaño podría ser para convertir la Tierra en un lugar más tranquilo para las personas. Con los maremotos y terremotos, con catástrofes que provocan extinciones en masa, la Tierra se convierte en un lugar mejor para vivir. Podemos mantener nuestra civilización mucho más protegida sin tener que preocuparnos por animales gigantes acosando nuestros hogares a todas horas.
Podríamos preguntarnos, ¿por qué harían esto los extraterrestres? Y la respuesta es muy sencilla. Somos su producto, somos sus vástagos.
Nos tratan como si fueran nuestros creadores y nosotros su descendencia, por lo que pueden tomar decisiones sobre la humanidad a partir de sus necesidades. Quizá las hayan visto satisfechas y decidieran que ya no necesitaban a la humanidad, así que les resultaba fácil erradicarla para seguir perpetuando su existencia.
Si los alienígenas nos están visitando, y no son necesariamente hostiles, sino que simplemente se han visto ovnis durante terremotos, tsunamis, inundaciones, tornados, ¿para qué preocuparse?
Si se contempla a los humanos desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista científico, siempre nos vemos por encima de todo. Algo tan descomunal y maravilloso como que los humanos no existen en ninguna otra parte del universo. Me imagino que los extraterrestres se cansarían de nuestra arrogancia e ignorancia y nos dijeran: hemos intentado enseñaros desde hace siglos, pero todavía creéis que sois lo más grande del universo, así que ya basta, os volveremos a castigar.
Habría que plantearse si los extraterrestres, con su supertecnología, han podido estar involucrados en algunas de esas catástrofes o si incluso las provocaron para cambiar la historia.
Sabemos que nuestros antepasados sobrevivieron a las mayores catástrofes. Y en todas las ocasiones siempre ha habido una inteligencia dispuesta a ayudarnos y a asegurarse de que sobrevivimos. Y la pregunta es, si va a pasar algo en el futuro, ¿vamos a volver a confiar de nuevo en la ayuda que nos brinde una inteligencia no humana?
Terremotos desoladores e inundaciones mortales. Erupciones catastróficas y colisiones interplanetarias. ¿Son los megadesastres de la Tierra tan solo la consecuencia de sucesos naturales? ¿O acaso la humanidad es un mero peón en un gran experimento cósmico maquinado por fuerzas extraterrestres? ¿Y si fuerzas alienígenas hubieran manipulado la historia de la humanidad para ponernos a prueba, para hacernos más fuertes? ¿Y si estuvieran allanando el camino para el futuro de la Tierra? ¿Un futuro en el que los humanos ya no existirían?